Dios les bendiga a todos. Amén. Qué gusto es poder estar este día donde Dios ha sido bueno y también dar gracias al Señor porque Cristo Jesús resucitó. Amén. ¿Cuánto lo creen?
Amén.
Él vive.
Amén.
Dice la escritura que una de las mujeres llegó y estaba llorando porque no encontró el cuerpo de su Señor. Y es que Él lo había prometido, que resucitaría al tercer día. Y no solamente resucitó, ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que Él ascendió para estar a la diestra de Dios Padre, para interceder por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sus hijos. Amén. Él vive. Amén. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Él vive y reina para siempre. Qué bueno es el Señor. Mis amables hermanos, Salmo 38, vamos a estar ocupándonos hoy en el Salmo 38. Si ustedes estuvieron y nos siguieron, el Salmo 37 nos tomó dos domingos, pues es un Salmo bastante extenso. Y como decía que también con los pastores que exponemos en los domingos, si un Salmo es bastante grande, va a hacerse en dos partes. Así es que eso téngalo usted presente. Mis amables hermanos, ¿tenemos todos el Salmo 38?
Amén.
Dice su palabra así como está escrita. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Yenden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, se ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidad. Y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío, dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate, ayudarme, oh Dios, oh Señor, mi Salvador. Padre, gracias te damos por este momento maravilloso que me permites pararme en este lugar, por tu pura misericordia y bondad. Ayúdame, te lo pido por favor. Que tu presencia esté siempre conmigo, como lo prometiste. Que tu presencia esté cada vez con cada uno de los hermanos que están en este lugar, como lo prometiste. Señor, seas tú hablando y llegando al corazón de esta congregación. Es en el nombre poderoso de tu Hijo amado por quien oro. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En el año 1961, el mundo entero puso sus ojos sobre un juicio que estremecía la conciencia humana. Un hombre estaba sentado en el banquillo de los acusados. No era un soldado cualquiera. Era uno de los responsables de coordinar la muerte de millones de personas. Su nombre es Adolf Eichmann. Pero lo más impactante no fue solamente lo que hizo, sino lo que no sentía. Mientras las víctimas lloraban, mientras el mundo escuchaba horrorizado los testimonios, él permanecía frío, sin lágrimas, sin quebranto, sin peso visible en su alma. Una y otra vez repetía: yo solo obedecía órdenes. Al escuchar esto, el mundo entero estaba aterrorizado y pensaban: ¿es posible cometer grandes males y no sentir su peso? Pero ahora quiero que tú escuches esto con atención. Ese no es el caso de David en el Salmo 37. David no está frío. David no está justificándose. David no está evadiendo su culpa. David está como todo creyente debería estar después de cometer cualquier error o pecado delante del Dios Todopoderoso. David estaba quebrantado. David sintió el peso. David gime. David está siendo aplastado, no solo por su pecado, sino por la mano misma de Dios sobre él. Y aquí está la diferencia radical. Mientras algunos hombres pueden endurecer su conciencia, cuando Dios trata con un alma, la conciencia despierta. El pecado pesa y el corazón se derrumba. Me trae a la memoria una escena de dos hombres que llegaron a orar. Uno se golpeaba el pecho diciendo: te doy gracias porque no soy como el vecino. No soy como el resto de los pecadores. Hago todo lo que tú demandas. Parafraseo lo que dijo. Mientras que el otro, cargado de peso, de conciencia, de culpa, decía que no era ni digno ni siquiera levantar su mirada al cielo. Ni siquiera mencionar ese nombre que es sobre todo nombre, el cual hoy la gran mayoría celebra sin tener conciencia que Él ha resucitado. Gran parte del mundo habla de la resurrección de Cristo Jesús hoy en día, pero muy pocos tienen conciencia de lo que significa la resurrección de Jesús. Pero aquellos que hemos creído, aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia, aquellos que hemos sido alcanzados por su misericordia, cuya sangre ha sido eficaz en nuestras vidas, esos entendemos y amamos esa resurrección. Y nos alegramos y nos gozamos porque Él vive y reina para siempre. Hermano, la pregunta no es si eres pecador. Esa no es la pregunta, porque bien sabemos que somos pecadores. Entonces la pregunta no es si eres pecador. La pregunta es, ¿sientes el peso de tu pecado en ti? ¿Sientes el peso del pecado que todavía mora en ti? ¿Te dueles? ¿Te arrepientes? ¿Te conmueves? ¿Lloras ante la cruz pidiendo perdón porque no eres merecedor de la gracia que Él ha dado a tu alma? ¿O has aprendido a vivir con Él sin que te duela? Y es ahí un gran problema. Ahí es un gran problema. Porque el problema más grande no es el pecar. El problema más grande es que estás separado de la gloria de Dios. Y es no sentir nada cuando pecas. El Salmo 38 nos abre una ventana al alma de un hombre que ya no puede contenerse. Ya no puede esconderse. Ya no puede aguantar aquello que tiene en su pecho. Y siente que se parte en pedazos. Y no le queda más que decir: Jehová, no me reprendas en tu furor. Siente el furor de Dios sobre su vida. Y dice: no me castigues en tu ira. Se siente abrumado por la conciencia que le dice: fallaste ante tu Dios todopoderoso. Se siente agotado, no hay fuerzas, no hay palabras de agradecimiento, sino más bien palabras de auxilio ante ese Dios a quien él ha ofendido. Y él sigue diciendo: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Al entrar en esta ventana del Salmo 38, donde encontramos a un hombre que ya no puede justificarse, que ya no puede sostenerse a sí mismo, un hombre que está siendo confrontado por la santidad de Dios, y hoy ese mismo Dios va a confrontarnos con su santidad. Recordemos, amados hermanos, que dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. ¿Podemos repetirlo nuevamente? Sed santos porque yo soy santo. Oh, amada congregación, si tú no sientes el peso de tu pecado, es hora que corras a la cruz y le pidas perdón. Y le pidas al Señor: Señor, sensibilita mi corazón para sentir el peso del pecado y apreciar tu gracia hoy más que nunca. Este Salmo 38, hermanos, nos introduce en uno de los momentos más oscuros y al mismo tiempo más reveladores de la vida espiritual de David. Aquí no vemos a un rey triunfante. Ni al guerrero victorioso que conocemos, sino a un hombre quebrantado bajo el peso de su pecado y la disciplina de Dios. Como sabemos, este salmo pertenece a los llamados penitenciales, pero no es simplemente una confesión emocional. Es una profunda declaración teológica sobre tres realidades fundamentales que encontramos aquí. Número uno, la santidad de Dios. Número dos, la gravedad del pecado y la necesidad absoluta de la gracia divina. David no está lidiando solamente con circunstancias difíciles. Está lidiando con la misma santidad de Dios. Yo quiero alinearte sobre esa dirección ahora. Hermanos, cuando cometamos un pecado y sintamos el peso de la conciencia, del arrepentimiento, lo primero que tenemos que ver es ese atributo santo de Dios. El cual nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y el cual nos dice: sed santos porque yo soy santos. Cuando nos confrontemos, cuando nos miremos con ese atributo maravilloso de Dios, ni siquiera vamos a querer levantar la mirada al cielo y vamos primero a correr a pedirle el perdón y decirle: Señor, te he fallado, he pecado, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y créame que cuando bajemos ese egocentrismo que tenemos y lo pongamos al pie de la cruz, sentiremos el descanso que solamente Él sabe dar. Y esto es crucial. El mayor problema del pecador no es su situación, sino su relación con Dios. Y por esa razón, irá al infierno si no se arrepiente. Punto número uno. Vámonos entonces al punto número uno. La disciplina de Dios, evidencia de su santidad. Versículos del 1 al 3. Lo voy a leer nuevamente. Dice su palabra: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Quiero ponerte en contexto acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es la expresión actual, constante y justa de su santidad, por la cual Él reacciona de manera perfectamente recta contra el pecado, manifestando así su justicia al castigar conforme su ley y su naturaleza inmutable. Profundicemos un poquito más. La ira de Dios es una perfección de su ser. Es más, Dios no tiene ira. Él es ira. Dios no tiene amor. Él es amor en esencia. Dios no tiene ira como algo externo o accidental. Dios es inmutable. Y todo lo que hay en Él es perfecto. Diga conmigo, ¿perfecto? Es perfecto. Así como Dios es amor, en primera de Juan 4:8, también su ira es la expresión de sí mismo, esa expresión santa de su ser. Por ende, amada iglesia, negar la ira de Dios sería negar la santidad y la justicia de Dios. Es una reacción necesaria de su santidad contra el pecado. La santidad de Dios implica que Él está separado de todo mal. Por tanto, su ira no es opcional, sino inevitable ante el pecado. Iglesia, si Dios no manifestara su ira contra el pecado, dejaría de ser un Dios justo. Si Dios no manifiesta su ira sobre el pecado, Él dejaría de ser un Dios justo, porque Él es perfecto, Él es santo, Él está separado de todo mal. Y por ende, la reacción automática en Él es estar airado contra el pecado. Es perfectamente justa y proporcional. A diferencia de la ira humana, que suele ser pecaminosa, desmedida o egoísta, la ira divina es siempre justa. Es medida y conforme a la verdad. Te lo pongo de esta manera. Mire qué bonito esto. Dios nunca castiga más ni menos de lo que el pecado merece. Dios es tan justo y tan eficaz y tan exacto que nunca castiga ni más ni menos de lo que el pecado merece. Pero eso no es para pensar que el pecado no merece un gran castigo, no. Eso es para abrumarnos ante el Dios Todopoderoso. Que el Dios Todopoderoso dice que contra el impío está siempre airado, ¿verdad? Esto nos debe llevar a sentir un sumo gozo porque Él nos ha librado de su castigo, Él nos ha librado de su ira y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hemos recibido su gracia porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Entonces, lo que ha mostrado por nosotros a través de Cristo Jesús también se llama justicia. Dios nunca castiga más ni menos de lo que el pecado merece. Es una ira personal, no impersonal. No es simplemente una ley moral automática. Es Dios mismo quien se opone al pecado. Mire, quitémonos totalmente la idea de que Dios tiene ira. Dios, en el momento en que el pecador peca, Él, su ser, su naturaleza, está airado con ese pecador. No es una reacción en base a algo que lo provocó porque tiene algo, no, Él es. Y su reacción es santa, justa y perfecta. La Escritura habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo, en Romanos 1:18, contra toda impiedad y contra toda injusticia. Es decir, iglesia, El Dios Todopoderoso, el Dios amoroso, está revelado con su ira ante el impío, ante el pecador. Y créame que tarde o temprano lo pagará. Pero el glorioso evangelio, que es esa buena noticia, hoy nosotros podemos decir, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a ello? No hay más condenación, hermano. Hermanos, tiene una dimensión presente y futura. Presente, Dios entrega al pecador a su pecado. Sí, pastor, vaya a Romanos 1. ¿Qué dice Romanos 1? ¿Qué significa esto, pastor? Significa que Dios retira su gracia común restrictiva en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su misericordia normalmente contiene el mal en el corazón humano, en su gracia común. Si no fuera así, el mundo sería un absoluto caos. ¿De dónde cree que viene la ley moral? ¿De Dios? ¿De Dios? ¿Por qué el hombre tiene conciencia de bien y el mal? Por Dios. Pero cuando Dios entrega al pecador, ¿sabe qué sucede, hermanos? Y esto es triste. Quita frenos internos, conciencia sensible hacia la gracia de Dios. Quita frenos externos, influencias y advertencias que pueda tener el hombre para no pecar. Permite que el corazón se endurezca y el resultado es que el pecador se hunde más profundamente en su propia depravación. Por eso quise traer la historia de Adolf Eichmann. No es Adolfo Hitler, de hecho estuvieron en la misma época. Fueron grandes opresores los dos en la misma época. ¿Por qué? Porque este hombre estaba profundamente hundido en la depravación que deseaba solamente el mal para sus vecinos. ¿Y futura? Culmina el juicio final donde su justicia será plenamente manifestada. ¿En qué aspecto? Su justicia será manifestada en ese aspecto. Los justos entraremos al gozo de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Cuántos lo creemos? Los justos entraremos al gozo de nuestro Señor. Pero el impío será castigado con toda la ira del Dios poderoso. Se manifestará por completo el juicio, su ira. Y está totalmente inseparablemente ligado al evangelio, la ira de Dios. Aquí está la gloria del evangelio. La ira de Dios no fue ignorada. ¿Sabe qué pasó? Fue satisfecha por Cristo. En la cruz, Cristo absorbió la ira que correspondía a su pueblo. Lo personalizo mejor. En la cruz, Cristo Jesús absorbió la ira que tú y yo merecíamos. Ahí, en la cruz del Calvario. No fue anulada, sino que fue derramada sobre el sustituto perfecto, el Mesías, el Cristo, el Cordero inmolado que nos anuncia Isaías. En definición, la ira de Dios es su oposición santa, justa y activa contra el pecado, mediante la cual, conforme a su naturaleza perfecta, Él ejecuta el juicio para vindicar su gloria. Y no solamente eso, sino que para sostener la rectitud de su carácter eterno. David comienza con una súplica que revela una conciencia profundamente formada. Él sabe que está bajo la disciplina divina. Él lo ha entendido. Él lo ha entendido perfectamente bien. Porque si usted le presta atención a la lectura, David no habla de casualidad. David no habla ni de mala suerte. David habla de la reacción directa o de la acción directa de su mismo Dios. Mire cómo comienza. Comienza viendo al Dios airado directamente, a la acción que Dios puede tomar por causa de su pecado. Esto nos lleva, iglesia, a una verdad teológica ineludible. Dios es santo y su santidad se expresa activamente contra el pecado. Amado hermano o amada hermana, déjame decirte esto. Tú no puedes seguir ocultando tu pecado. Tú no puedes seguir ocultando tus fallas que ofenden la santidad de Dios. ¿Tú crees que no te ve? ¿Tú crees que su ojo no es suficiente para mirar tus fallas? Pero no estoy aquí para decirte, hermanos, usted va para el infierno por su pecado. Estoy aquí para decirte, arrepiéntete de tu pecado. Corre a la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Me impresiona el mensaje de Juan. Usted dirá, ya me lo sé. Es porque no ha sabroseado en verdad lo que es el mensaje del Evangelio. Juan decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha. ¿Y sabe cuál es lo más impresionante de todo esto? Que el maestro de maestros, el Señor Jesús, el sabio de sabios, repitió el mismo mensaje. Esto es impresionante. Esto implica que el mensaje no cambia. No importa quién lo predique. Juan dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha. Y Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos. Ese fue el mensaje de Jesús. Sin embargo, David no está temiendo a la condenación eterna, sino a la intensidad de la corrección divina. Hay una diferencia crucial entre el juicio condenatorio y la disciplina paternal. Y aquí quiero dejarte esto bien en claro, iglesia. El hecho de que nosotros ya seamos salvos, nuestros pecados hayan sido perdonados, su sangre nos haya lavado y seamos sus hijos. Y como decía el pastor Johnny al principio, que seamos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, esto no significa que Dios no nos castigue. Al contrario, porque somos sus hijos, nos va a castigar. ¿Y sabe una verdad fundamental en esto? Y nos va a castigar a tal grado que nos sintamos abrumados como se sentía David. Nos va a doler. Vamos a llorar y vamos a pensar inclusive que estamos sufriendo las consecuencias o el enemigo nos está atacando, pero no nos estamos dando cuenta que es Dios mismo redireccionándonos, disciplinándonos para que aprendamos a obedecer la voz del buen pastor, la voz de nuestro Señor. Esa es la oración del salmista. En esta oración penitencial de David, él está diciendo: Señor, yo sé que tu ira está sobre mí, líbrame de tu ira, porque mis pecados, porque mi maldad se ha engrandecido, está sobre mí, y yo sé que tú estás airado conmigo. Y él sigue diciendo: porque tus saetas cayeron sobre mí. ¿Cuántos entendemos esta palabra saeta? Y sobre mí ha descendido tu mano. Yo sé que usted lo ha cantado, hermanos. ¿Alguna vez cantó esa alabanza? Soy una saeta en la aljaba de Dios. ¿O solo yo soy el viejito que me acuerdo de esas alabanzas del 2000? Como una flecha ha traspasado nuestro corazón. La imagen aquí es fuerte. ¿Sabe por qué? ¿Qué hace una saeta? Hiere, ¿verdad? Traspasa. Y está hablando de su padre. Está hablando que él es su hijo y Dios es su padre. Y le está diciendo: tus saetas cayeron sobre mí. Le está diciendo al Señor: tú mismo me has herido. ¿Sabe qué pasa con este texto? Que esto rompe completamente con la idea moderna de que un Dios con D minúscula, pasivo o diferente, no castiga. El Dios con D mayúscula castiga a sus hijos y muchas veces también nos va a herir. Nos va a herir. Y aunque se sienta como que, yo pensaba que todo era amor, pastor, ¿no? Si usted es su hijo, hermanos, él lo va a castigar como su hijo. Lo va a castigar como su hijo. Me va a castigar como su hijo. Es más, quiero ser más dramático en este punto. Van a haber momentos en que él nos va a hacer besar el suelo. Van a haber momentos en que vamos a sentir, el salmista dice: los cercanos míos están lejos de mi plaga. Los allegados se han ido. Vamos a sentir el abandono. Vamos a sentir el abandono de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, entre comillas, y de los cercanos. Y va a ser Dios corrigiéndonos. Va a ser Dios corrigiéndonos. Miren, usualmente nosotros tenemos el cuadro en nuestra mente que todas las cosas que ocurren en nuestro entorno, Dios los encamina para bien, ¿verdad? Y gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Esa es una verdad. Pero hay cosas que llegan a nuestra vida que son por corrección de nuestro Dios también. Y no es que de repente el enemigo me lanzó un dardo y Dios intervino y me salvó. Gloria a Dios, porque eso sucede también. Él es nuestro guardador. Pero van a haber flechas que no son del enemigo. Son del mismo Dios. pastor, en verdad, eso es lo que está diciendo el salmista. Tus saetas han caído sobre mí. Y nos está diciendo tus saetas, tus muchas han caído sobre mí. Y sobre mí ha descendido tu mano. Hermanos, el Dios de la Escritura es un Dios activo, que no se queda callado. Es un Dios justo y comprometido con la santidad de su pueblo. Implicación de esto: la disciplina es una señal de filiación, de unión entre padre e hijo. Vuelvo y te lo repito. La disciplina es una señal de afiliación, de unión entre padre e hijo. Padre que no corrige, padre que no ama. Padre que corrige, padre que ama. Dios no disciplina a los extraños. No. Si no, pregúntele a Esaú, a Jacob, o sea, a Esaú, ¿verdad? ¿Qué pasó con Esaú? Simplemente lo dejó a la merced. ¿Pero qué pasó con quien amó? ¿Qué pasó con él? Hermanos, ¿usted quiere ser amado por Dios? Esa es la forma en que Dios nos ama. Casi lo deja cojo en cierta ocasión. Le dio la mujer por la que él no había trabajado. Y cuando le dio la que él quería, era estéril. Así nos ama Dios. La disciplina es una señal de afiliación. Como decía, Dios no disciplina a los extraños, sino a sus hijos. Por tanto, el dolor bajo la mano de Dios, aunque intenso, es una evidencia de su amor. Es una evidencia de su amor. Dos, Dios no tolera el pecado ni siquiera en aquellos a quien Él ama. Somos sus hijos, amén. Somos su pueblo, amén. Somos real sacerdocios, amén. Pero si pecamos, Dios nos castigará, nos disciplinará. Usemos mejor esa frase. Dios nos va a disciplinar. Su santidad no se suaviza por su gracia. El hecho de que hayamos recibido su gracia, eso no va a suavizar la disciplina a sus hijos. No. Más bien, su gracia nos conduce a una confrontación más profunda con nuestra corrupción. ¿Sabe cómo lo hizo el apóstol Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Punto número dos. El pecado como una carga aplastante, los versículos del 4 al 8. Dicen así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hienden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Mire, este es un cuadro extremadamente feo, el que David presenta. Cuando él habla de las llagas que supuran, usualmente la gente tenía presente aquellos leprosos, que todos sus cuerpos estaban llenos de llagas y supurando vivas, lo cual cuando la gente los miraba les causaba repulsión, los miraban con asco de lejos. Mire el lenguaje que David utiliza. Él está diciendo: lo que yo tengo a ti debe causarte vómito, ganas de vomitar. Te causa repulsión. Mis llagas supuran. Cuando el salmista dice eso, en el contexto judío, cuando ellos leen esa parte, automáticamente ponen un stop y dicen, Dios está viendo algo que detesta de mí. Dios está viéndome como algo que vuelve a ver por otro lado, porque estoy que provoco lo más feo. Él dice, hienden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy acongojado. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Mire qué hermoso el cuadro. ¿Por qué digo hermoso? Porque esa debe ser la actitud de todo creyente. Él ha dicho que Dios mismo lo ha herido, ¿verdad? En los versículos anteriores. Escuche bien a esto. Él ha dicho que Dios mismo lo ha herido. Ahora se va a profundizar un poquito más. Ahora dice, mis lomos están ardidos. ¿Por qué? Por la disciplina, por las heridas que la santidad de Dios ha provocado en él. Me duele, Señor. Tu disciplina es dolorosa. Es tan dolorosa, Señor. Parafraseo lo del salmista. Es tan dolorosa, Señor, que estoy acongojado. Estoy humillado en gran manera. Versículo 6. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. ¿Y sabe qué ha hecho esta disciplina? Lo que dice el versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Este es el arrepentimiento de un hijo de Dios. Este es el arrepentimiento de alguien que ha entendido que no ofendió a su hermano, que no ofendió a su esposa, que no ofendió a sus hijos y no pone excusa de nada. Es que yo actué así porque tú me provocaste. Tú hablas así porque tu orgullo es más grande que reconocer tu debilidad o tu pecado. ¿Acaso el salmista no tenía por qué gloriarse? Uno de los mejores guerreros, que dicen los libros de historia que no ha habido hombre como él. Que si él quería, se ponía y se peleaba con cualquiera sea que se le pusiera enfrente. Es más, con cualesquiera, muchos. Ahora está tirado en tierra, humillado, bajo la mano poderosa del mismo Dios soberano. Porque mis iniquidades se han agravado. Aquí David describe el pecado no como un error leve, sino como una carga insoportable. El lenguaje es físico, casi tangible. Básicamente el salmista está diciendo, el pecado pesa, Señor. El pecado me oprime. El pecado está a punto de destruirme. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Observa cómo David conecta su condición con su propia locura. El pecado no es simplemente una debilidad. es insensatez moral. Es actuar en contra de la verdad conocida. El salmista describe efectos integrales: dolor físico, angustia emocional, perturbación espiritual. Esto refleja una doctrina muy clara, iglesia. La corrupción del pecado afecta todo el ser humano. Todo. Implicación de este punto. El pecado nunca es neutral. No existe el pecado pequeño. Todo pecado es una rebelión contra Dios y produce consecuencias reales en el alma. Pecado es pecado. Ofensa es ofensa. Cualquiera que sea. Para los teólogos, que siempre quieren la explicación, pecado es errar al blanco. Y cualquier dardo que tires y no pega al blanco es considerado falla. Fallaste y punto. Ah, estuvo cerca del círculo. No, falla es falla. Y te es tomada por pecado. No existe el pecado pequeño. Todo pecado es rebelión contra Dios y produce consecuencias reales. Y dos, el hombre moderno intenta redefinir el pecado como problema psicológico. Oh, es un problema psicológico social. No, iglesia. La escritura lo define como problema teológico. Es decir, es una ofensa ante Dios. El pecado. Y punto número 3, versículos del 9 al 14. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Aquí como que el salmista da un giro, ¿verdad? En su conversación, en su oración al Señor. Después de expresarse lo que él ha hecho y ver la ira de Dios sobre él, en el versículo 9 como que da un giro el lenguaje del salmista. Y dice: Señor, entiendo, he fallado, me has castigado, me has herido con tu disciplina. Ahora el salmo como que toma un respiro. Ok, entiendo lo que tú quieres. Ahora sí, Señor, delante de ti están mis deseos. Es como que el salmista dice: ya, Señor, para, ya entiendo. Me rindo. Estoy ante ti. Entonces, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Sé que conoces todo de mí. Sé que me conoces hasta mi respirar. Mire qué impresionante. Es que nadie me vio, pastor. Nadie me ve. Los hermanos de seguidores viven lejos. Eso no me ven. El salmista dice: inclusive mi respirar no te es oculto. No te es oculto, me miras. Versículo 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. Mire, este es un cuadro bastante dramático. El salmista se está poniendo como alguien que está totalmente demacrado, alguien que ha sido herido, que ha sido latigado por la disciplina de Dios, alguien que está sufriendo, que está llagado. Y por causa de todo eso, dice el salmista, mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. y aún la luz de mis ojos me faltan. La disciplina de Dios. Esto es duro. La disciplina de Dios. Está tan agobiado, está tan demacrado, que inclusive dice el salmista, ya no puedo ni ver, Señor. Ya no puedo ni ver. Así de grave es el pecado y así lo castiga Dios a quienes Él ama. No creas que te saldás con la tuya. No creas que saldrás diciendo, no me vio, ¿ves? No. Porque Dios tarda, pero no olvida. Y tarde o temprano, su disciplina te llegará. Y sabe que es el mensaje más glorioso de esto. Es que te castigará severamente, pero te ama severamente. Es decir, y perdóneme el lenguaje, después del cinchazo va a venir el abrazo. Después que Él te hiera, te amará, porque Él ya te amó. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué no le damos fuerte aplauso al Señor? Hermanos, ¿cuántos queremos ser amados por Dios? Amarrémonos el cincho. Amarrémonos el cinturón. Aquí vemos un cambio sutil. David reconoce que Dios conoce todo. No hay ocultamiento posible. Pero luego después describe su situación dolorosa. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. El pecado ha producido aislamiento. Aquellos que andaban cerca ahora están lejos. Esto no es solamente un abandono humano, es consecuencia espiritual. ¿Saben por qué, iglesia? El pecado rompe relaciones. Con Dios, con otros e inclusive contigo mismo. Con Dios, con otros e inclusive contigo mismo. David también menciona a sus enemigos que buscan su mal. Pero lo más impactante es su respuesta. La respuesta de David. Después de todo esto, él dice, mas yo como sordo no oigo. Y soy como mudo. Eso es humillación completa. Ya no hay defensa, ya no hay argumentos. El pecador arrepentido deja de justificarse, porque ya no hay más argumentos, ya no hay defensa. Lo que hay es arrepentimiento. Y deja de justificarse y busca el favor de Dios. Implicación. El orgullo se manifiesta en la autosuficiencia. La gracia produce silencio irreverente. El alma que ha sido confrontada por Dios deja de excusarse. Hermano, deja de buscar excusas. Deja de buscar excusas. Y dile al Señor, Señor, te he fallado. Te he fallado. que lo que tú provocas, mira, así me pone. No, hermano, deje de buscar excusa. Y preséntese ante Dios desnudo con el alma. Y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. No tengo argumentos. Simplemente aquí están mis deseos, dijo el salmista. Aquí están mis deseos. Aquí soy yo. Sé que tú me conoces. Me conoces tanto que conoces inclusive mi respirar. Así me conoces. La restauración comienza cuando el hombre deja de culpar a otros y reconoce su propia responsabilidad delante de Dios. Oh, amada iglesia, si tan siquiera entendiéramos lo que esto implica, si tan siquiera entendiéramos lo que esta verdad significa. La restauración comienza cuando el hombre deja de culpar a otros y reconoce su propia responsabilidad delante de Dios. Punto número 4, para ir avanzando, versículos del 15 al 20. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Diré, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad. Mire. Esto es dejar el orgullo a un lado. Esto es dejar completamente el orgullo a un lado. ¿Sabe por qué? Porque David está diciendo: yo sé que me va a responder. Yo sé que tú eres mi Dios. Esto es más profundo de lo que nos podamos imaginar. El salmista está diciendo: tú eres Dios, yo sé que me vas a perdonar. Yo sé que tú eres mi Señor. Pero entiéndeme que estoy a punto de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Versículo 17. Pero versículo 18 dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes. Mire lo importante de eso. David no está pidiendo fuerzas a Dios para ir y pelear contra el enemigo. Ojo que en el contexto del Salmo estamos hablando de un hombre que es un peleador, es un guerrero. Pero está diciendo: lo que voy a hacer es declarar mi maldad, declarar mi pecado. Y solamente declarando mi pecado, tú me perdonarás. Y él sigue diciendo: y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios. Por seguir yo lo bueno. Iglesia, la honestidad aquí es total. No hay un maquillaje espiritual. Este es el verdadero arrepentimiento. Reconocer la miseria sin negar la esperanza. Implicación del punto: la fe verdadera no niega la realidad del sufrimiento, la enfrenta con esperanza en Dios. Y dos, el arrepentimiento no es perfección moral, sino dependencia total. No confiamos en nuestro cambio, sino en la misericordia de Dios. Y versículos del 21 al 22, que dicen: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Este es el clímax del Salmo. no es la solución del problema. Préstele atención, que el clímax del Salmo no es la solución al problema que estaba pasando David, sino más bien la súplica por la presencia de Dios continua en su vida. David entiende algo esencial. La mayor tragedia no es el dolor, sino la ausencia de Dios. Apresúrate, ayúdame, oh Dios, mi salvación. Dios no solo da salvación, Él es la salvación. Esto apunta directamente a Cristo, porque en última instancia, este clamor encuentra su cumplimiento en el Evangelio, Cristo Jesús. Cristo cargó con el peso del pecado descrito en este salmo. Él fue herido, Él fue afligido, Él fue abandonado, y como cordero enmudeció y no dijo nada. Y lo hizo todo por salvarte a ti y por salvarme a mí, por perdonar mis pecados, por lavar mis pecados. Y ese que enmudeció, como dice el salmista, que él no dijo nada, como sordo, como mudo, no dijo nada a causa de todo lo que le decían sus enemigos. Cristo Jesús enmudeció, no dijo nada, no escuchó, fue a la cruz, murió, pero hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, y en Él hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien seamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor. Él vive, iglesia, Él reina y vive para siempre. El salmista dice: Dios mío, Dios parado, solo dijo Cristo Jesús, como lo dijo el salmista. Conclusión: este salmo nos confronta profundamente, nos obliga a abandonar una visión superficial del pecado, nos llama a reconocer la santidad de Dios, nos empuja a ver nuestra necesidad absoluta de su gracia. Termino haciéndote unas preguntas. Iglesia, quiero que tú mismo te preguntes esto. ¿Estoy tomando el pecado en serio? ¿Estoy ignorando la disciplina de Dios? ¿Estoy justificándome en lugar de humillarme? Hoy es día de redención. Hermano, no minimices tu pecado. Arrepiéntete de él. Pero tampoco subestimes la gracia de Dios. Corre a Él. Porque el Dios que disciplina es el mismo que restaura. El Dios que hiere es el mismo que sana. Y el Dios que expone tu pecado es el mismo que en Cristo lo ha quitado completamente. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, que estás en gloria. Gracias te damos por este día que nos concediste. Venir y ser edificados con tu palabra. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por este maravilloso salmo que tú permites que hoy podamos tener en nuestras manos. Bendito eres, Señor. Gloria sean dadas a tu nombre. Permítenos llenar nuestros corazones de gozo, de alegría, de regocijo. El saber que tú has perdonado nuestros pecados, pero permítenos humillarnos ante ti, aceptar tu disciplina, amar tu disciplina y reconocer cuando fallamos, cuando pecamos. Llévanos con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Es en el poderoso nombre de tu Hijo amado por quien te damos gracias. Amén.